Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Sean todos muy bienvenidos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Renunció el ministro de Defensa de Israel.
Al anunciar su decisión, el jerarca argumentó que considera inoportuna la tregua con Hamas en Gaza.
Colombia investiga la muerte con cianuro del hijo de un testigo del caso Odebrecht.
Su padre denunció por sobornos al fiscal general de la nación.
El ex dictador peruano Alberto Fujimori fue denunciado por esterilizaciones forzadas.
Más de 300.000 mujeres fueron sometidas a esta práctica desde 1996 hasta el año 2000.
México tiene 2.000 fosas clandestinas encontradas en los últimos 11 años.
Están diseminadas en 24 de los 32 estados del país y en 1 de cada 7 municipios.
La ONU pidió a Bangladesh no deportar a los refugiados rohingyas a Birmania.
La repatriación comienza este jueves 15.
Se realiza el primer foro juvenil de estados latinoamericanos y del Caribe y Rusia.
Los temas centrales son educación, cultura, energía, seguridad y soberanía.
Estos fueron los titulares. Los invitamos ahora a compartir el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Se fue.
El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, renunció a su cargo este miércoles 14.
En conferencia de prensa alegó que no está de acuerdo con el cese al fuego entre Israel y Gaza.
Catalogó esta tregua como una capitulación ante el terror que solo logra una tranquilidad a corto plazo, mientras que daña la seguridad a largo plazo.
Su renuncia se da, según dijo, porque no puede conciliar sus ideas con la política adoptada por el gobierno.
Además, afirmó que el primer ministro Benjamín Netanyahu parece haberse rendido ante el terror del grupo palestino Hamas, que los enfrenta desde Gaza.
Por su parte, Hamas calificó la renuncia del exministro de Defensa como una victoria para Gaza, según reporta la AFP.
En órbita conversó con Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y miembro del Consejo Nacional Palestino, sobre el perfil del exministro.
Ha sido un gran promotor del sufrimiento que el acoso del ejército israelí ha hecho en la franja de Gaza se haya acrecentado de esta manera brutal en los últimos años, y es un gran promotor de todo el aparato represivo que los territorios palestinos ocupados de Cisjordania lleva a cabo también en Jerusalén. Y recordemos una cosa que no es menor: Lieberman es un colono ilegal, porque él vive en los territorios palestinos ocupados, donde todos los colonos, según el derecho internacional, son ilegales. Entonces, ¿quién, desde el punto de partida más elemental de su vida, que es donde tiene su casa, convalida esta imagen que tenemos realmente de un gran promotor de la represión, de la violencia, de la limpieza étnica, digamos, y de un genocidio por goteo que diariamente va concretando el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino, ¿no?
Para Araya Marri, la dimisión de Lieberman se puede entender como un paso hacia su postulación como primer ministro.
Y yo creo que también tenemos que darle una lectura distinta, en el sentido que también es una renuncia puertas adentro, es decir, para que repercuta profundamente en el seno de la sociedad israelí, para poder pensar en transformarse en el próximo reemplazo del primer ministro Benjamín Netanyahu y comenzar a hacer una campaña propia, porque él era partidario, obviamente, de ir con todo en contra de Gaza. Ya sabemos, cada vez que la Fuerza Aérea Israelí y el ejército bombardean la franja de Gaza, la última vez tuvimos 1.480 muertos, de los cuales 780 eran civiles, y entre los cuales más de 200 eran niños menores de 14 años. Entonces sabemos a las masacres que se somete al pueblo de Gaza, y ahora en manos de este moldavo israelí como es Lieberman, esto por supuesto estaba en vías de recrudecer y cada vez más lejos de solucionarse.
Según el activista, el ascenso político de figuras que promueven acciones militares más duras responde a una sociedad que ha involucionado.
Te pongo un ejemplo de lo que ha sido la involución, esa marcha hacia atrás de la sociedad israelí, que me permito recordar que en el año 1982, cuando era la invasión al Líbano más cruda, ¿no? En Tel Aviv marcharon 400.000 personas repudiando la invasión al Líbano y exigiendo el inmediato retiro de las tropas invasoras, digamos que estaban atacando a un país soberano. Cuando fue el ataque a la Franja de Gaza en el año 2014, en Tel Aviv se juntaron 10.000 personas a repudiar el ataque en contra de la Franja de Gaza. Es decir, entre esos 400.000 del año 82 y esos 10.000 en el año 2014, tenemos todo un proceso de involución, de retroceso intelectual, de incapacidad de razonar políticamente y más aún, digamos, de exhibir la voluntad de que a pesar de que existe un derecho internacional que rige las relaciones entre los estados y una cuarta convención de Ginebra que pone exigencias a una potencia ocupante sobre una población civil ocupada, Israel se ha encargado prolijamente de incumplir con todo eso, fascistizando a su sociedad y haciéndola cada vez más insensible al dolor humano, al dolor ajeno.
Fuentes del gobierno señalaron que Lieberman exigía una operación severa y decisiva contra Hamas.
La dimisión se da en medio de una escalada de tensión entre Israel y Gaza por los bombardeos mutuos.
Muertes dudosas.
El hijo de un testigo clave del caso Odebrecht en Colombia murió envenenado con cianuro 3 días después de la muerte de su padre.
Alejandro Pizano Ponce de León había regresado al país para asistir al funeral de su progenitor, Jorge Enrique Pizano, quien realizó importantes revelaciones por el caso de la constructora brasileña.
La víctima encontró el cianuro en una botella de agua saborizada en el escritorio de su padre, por lo que se abrió una investigación.
Las actuaciones incluyen el fallecimiento de Jorge Enrique Pizano días antes de un infarto.
Pizano padre dejó una entrevista con Noticias 1, donde revelaba que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde antes de llegar al cargo la trama colombiana del caso Odebrecht.
Empecé a detectar que los objetos se duplicaban, los entregables no estaban, y así fue como se empezó a realizar la investigación de mi parte. Hay algo que no suena, ¿sí? Es claro que cuando encontré esas irregularidades, yo consulté con mi abogado personal, el señor William Morro Victoria, y me dijo que lo que debía informar eran mis superiores. Y eso fue lo que hice.
Sí. Y sobre ellos caía la responsabilidad.
Claro, es que, exacto, porque es que ahí hay un conducto regular. Presenté los informes a quien me designó como controle. ¿Sí? No solamente el informe final, sino todas, existen las evidencias de los correos. Y aquí es evidencias claras y concretas. No es de que oí, que dije no. Es lo que está en los documentos, y los documentos son los que hablan.
¿Hubo giros al exterior? ¿Hubo giros a Estados Unidos?
De contratos detectados no por mí, sino por el gerente contractual designado por Episoni y el consorcio constructor, sí se detectaron paros de giros al exterior.
¿Sabe del monto?
$2.700.000 en nuestro.
¿Con destino a qué empresa?
A Constructores Unidos.
Pizano era responsable del control financiero de la obra Ruta del Sol 2 por parte de la Corporación Financiera Colombiana Sociedad Anónima.
En esa época, el hoy fiscal era abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que a su vez es socio mayoritario de Corfi Colombiana.
Los sobornos que pagó Odebrecht para garantizar la entrega de contratos en la Ruta del Sol 2 ascendieron a $28.6 millones.
El fiscal Martínez aseguró que Pizano le llevó en el segundo semestre de 2015 los resultados de unas investigaciones sobre los contratos.
Agregó que solo en 2017 se estableció con certeza que lo hallado por Pizano estaba relacionado con coimas pagadas por Odebrecht.
Derechos violentados.
El ex dictador peruano Alberto Fujimori fue denunciado penalmente por miles de esterilizaciones forzadas realizadas desde 1996 hasta el año 2000.
Las víctimas son mujeres, en su mayoría de zonas rurales y bajos recursos económicos.
Alrededor de 320.000 mujeres fueron víctimas de esta práctica y 18 murieron en los últimos años por complicaciones.
A Fujimori se le imputa como presunto autor mediato de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, seguidos de muerte.
También fueron denunciadas ex autoridades del Ministerio de Salud y un asesor de esa cartera.
Sobre este tema hablamos con María Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas.
ha sido una política pública, una política diseñada y dirigida por Alberto Fujimori y diseñada por sus ministros, viceministros sucesivos de salud, jefes de programa de salud, planificación familiar dentro del Ministerio de Salud, y que se extendió por todo el país, ya que era una política pública. Esto quiere decir que había unos mandatos para los médicos, enfermeras, promotoras de salud a nivel nacional para llenar unas metas de mujeres que fueran esterilizadas. Ellos le llamaron AQV, anticoncepción quirúrgica voluntaria, que en la concreta, como se ha dado, han sido esterilizaciones forzadas. Deben haber casos de esterilización voluntaria, pero lo que tenemos hasta el momento es que han sido irregulares, sin consentimiento informado, bajo amenaza, secuestro, tortura, captación de mujeres, y no solamente amenazas a ellas, sino a sus esposos, como llevarlos presos si no se dejan operar o no inscribir a los niños recién nacidos, porque también muchas esterilizaciones se dieron en el momento del parto de mujeres en la época.
Mogollón dio un ejemplo de cómo las mujeres eran sometidas obligatoriamente a las cirugías.
Habían promotoras que iban a las propias casas de las señoras sabiendo que tenían 4 niños, 5 niños, para decirles que vayan al hospital. Por ejemplo, un caso de que le tocaron la puerta a una señora, ella tenía su bebé y le dijeron vamos a llevarte al centro médico para que hagas un chequeo a tu niño. Luego de varias semanas, varios días tocándole la puerta para atenderla. Entonces allí ya la subieron a la ambulancia y la llevan al centro médico. Te estoy hablando de un caso en Limatambo, Antacusco. Entonces la llevan y la hacen entrar a la señora a un cuarto y la dejan al bebé con el esposo. Ahí a ella le dicen, no, te vamos a revisar, te vamos a hacer una intervención. Ella se negó. Entonces la amarraron a la camilla y luego sintió que le pusieron la inyección para dormirla. Después despierta, ya estaba con un corte en la barriga, como dicen ellas, y le dicen, ya estás operada, ya ella empieza a gritar, mi bebé, cuando se despierta ve más mujeres, y ya no en camilla, sino en el piso, está hablando un promedio de 8 mujeres en un cuarto, que también, o algunas iban a ser operadas, otras ya habían sido operadas como ella, ¿no?
La situación salió a la luz ya en los años 90, pero los testimonios no eran tomados en cuenta y no se pensó que la afectación era masiva.
Denunciaban de una en una, de dos en dos, hacia sus propias organizaciones de mujeres. En ese tiempo la prensa estaba bastante incrédula, pero quien sí intervino fue la iglesia, y ya sabemos que con motivos de luchar en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Poco a poco hubo algunos medios nuestros que sí publicaban lo que estaba sucediendo, pero había mucha incredulidad a nivel público sobre lo que acontecía, además que era de zonas muy distantes. No se tenía tanta información ni ellas tenían tanto acceso a medios. Había también aquí un tema cultural, ¿no? No quería que se hablaran a nivel público de lo que estaba pasando con los cuerpos de las mujeres. Por eso ahí es de reconocer que hubo 12 mujeres de ANTA que decidieron venir a Lima en el año 2001 a poner las primeras denuncias.
Escuchábamos a María Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas afectadas por las esterilizaciones forzadas.
Hallazgo macabro.
Cerca de 2.000 fosas clandestinas fueron encontradas en México en 11 años, según un relevamiento hecho por periodistas.
La información se presentó con un mapa elaborado a partir de datos oficiales entre los años 2006 y 2016.
Yucatán es el único estado que no tiene registro oficial ni periodístico de ninguna de estas fosas.
El trabajo elaborado de manera independiente se denomina ¿A dónde van los desaparecidos?
A la hora de investigar se encontraron con información falsa por parte de las fiscalías.
La tarea se complicó cuando las respuestas oficiales traían la información incompleta o duplicada, por lo que debieron preguntar y cruzar datos.
Así lo explicó una de las autoras, la periodista Marcela Turati, a nuestra corresponsal en México, Eliana Gillet.
Empezábamos a principios de 2017, pero esto se empezó a complicar porque las respuestas están incompletas, porque algunos no reconocían que era una fosa, porque te decían que no había y sabíamos que sí había, porque teníamos que ponerles referencias periodísticas de lo que queríamos. En algunos casos no, o sea, contestaban incompleto, no ponían años, no ponían municipios. Entonces fue una labor de preguntar, repreguntar, hasta hacer una curaduría de lo que sí nos consta, y de los registros, depurar los errores de las mismas fiscalías. Y bueno, y con base a eso se construyó este mapa que forma parte de un sitio web, de un proyecto que se llama ¿Dónde van los desaparecidos?
Mediante una labor rigurosa de confirmación, llegaron a depurar la desorganización oficial.
En las fiscalías estatales de 24 de las 32 entidades que componen los Estados Unidos mexicanos, hay registro de 1.978 fosas clandestinas, de las que se recuperaron 2.884 cuerpos entre los años 2006 y 2016.
Durati también se refirió a la falta de registros en Yucatán.
No sé si Yucatán sigue siendo un paraíso, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque de pronto veo en Facebook, la otra vez vi que habían asesinado a un muchacho, y algo muy raro, porque la gente en Facebook todos poniendo que Dios lo bendiga, que pobre muchacho, que eso no se merece ningún ser humano, ¿no? Que empiezas a ver como en sociedades donde parece que todavía no están tocadas por estos fenómenos de violencia, donde dicen qué bueno que los mataron, eso se merecen y tal. O sea, había como todavía un respeto, o sea, que la gente marchara, creo que marcharon ayer por una chica que había sido golpeada, y la indignación, o sea, todavía algo pasa en Yucatán, pero también siento que puede ser una fachada, o sea, no sabemos si ahí hay un patrón de que los echen a cenotes sagrados, o hay muchos tipos de patrones. Por ejemplo, nos encontramos en Tabasco, que quizás no hay muchas fosas, pero sí muchos cuerpos reportados que fueron tirados a ríos, ¿no? Entonces, digo, necesitamos como entender un poco más la lógica, pero sí, la prensa, por lo menos, no había registro en ese periodo de 11 años que analizamos, en el monitoreo de la CNDH no había reporte de fosa.
Según la investigación, cada lugar, incluso cada municipio, tiene un modus operandi propio que es clave en la investigación de los casos.
Sin embargo, todas las causas judiciales están congeladas.
Mirna Medina, fundadora de las Rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, aseguró en conferencia de prensa que la búsqueda de los desaparecidos surgió de las madres.
Debido a la inseguridad, debido a la desaparición de un ser querido, tuvimos que salir a buscar. A buscar a nuestros seres queridos. Primero que nada, los buscamos en vida, los buscamos en todas partes, y el último recurso que nos queda es salir y buscarlos al campo, al monte.
El grupo cuenta con el apoyo de El Quinto Elemento Laboratorio y la Open Society Foundation.
¡Que no vuelvan!
La ONU pidió a Bangladesh no deportar a los refugiados rohingyas a Birmania.
Un acuerdo entre ambas naciones marcó el inicio de la repatriación para este jueves 15.
Pero Naciones Unidas insiste en que no están dadas las condiciones, ya que los asesinatos, desapariciones y detenciones ilegales continúan.
También las restricciones de movimiento, educación y atención médica.
La medida sería una clara violación del principio jurídico básico de no expulsión, que prohíbe la repatriación a lugares donde existen amenazas de persecución o muerte.
O amenazas para la libertad o integridad física de un individuo, dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La jerarca subrayó que Birmania debe finalizar con la persecución y discriminación sistemática a los rohingyas.
Desde finales de agosto de 2017, más de 700.000 rohingyas escaparon del estado birmano de Rakhine hacia el país vecino, Bangladesh, a raíz de ataques violentos.
Birmania, de mayoría budista, niega la ciudadanía y derechos civiles a esta colectividad musulmana, estimada entre 1 millón y 1.5 millón de personas.
Lejos, pero integrados.
El primer foro juvenil de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, en Rusia, comenzó este martes 13 en la capital del país.
Además de paraguayos, colombianos, venezolanos o cubanos, entre otros latinoamericanos, son parte del encuentro Universitarios Rusos de 26 Casas de Estudio.
Paz, diplomacia y solidaridad por el desarrollo es el lema del foro que pretende impulsar la relación entre los pueblos.
La cadena Telesur está realizando una cobertura especial de las jornadas. Así destacó el inicio de las actividades.
El encuentro sirve de espacio para que cientos de jóvenes de diferentes países de América Latina y el Caribe que cursan estudios en Rusia discutan el desarrollo de los procesos de integración entre Eurasia y América Latina. En este encuentro también se van a hacer propuestas de comisiones para debatir sobre áreas estratégicas para la geopolítica.
Para contribuir al debate y aportar insumos, los jóvenes cuentan con la participación de diversos especialistas repartidos en 5 comisiones.
A saber, educación, cultura, integración energética, seguridad y soberanía.
Se debatirá sobre crisis humanitaria y catástrofes naturales, seguridad, soberanía y migración latinoamericana, entre otros temas.
Este primer foro se produce a 2 años exactos de un encuentro clave entre Rusia y la CELAC.
Fue el 15 de noviembre de 2016 en la ciudad de Sochi. Allí el canciller ruso Sergei Lavrov recibió a sus homólogos del cuarteto ampliado de la CELAC.
En la oportunidad, Lavrov destacó que el diálogo Rusia-CELAC constituye un componente importante de la política exterior de Moscú en América Latina.
Vemos que ya hoy en día esa región se convierte en uno de los polos importantes de un mundo multipolar, afirmó Lavrov.
Hasta aquí en órbita.
Nos puede escuchar todos los días a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En órbita.